Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Despeinada, 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 tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como un puerto espín, parecen la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras un jean. Tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal.
Los Hooligans es un grupo de música mexicana que celebró sus mayores éxitos en la era del rock and roll mexicano en los años 60. Su primer sencillo fue la canción Agujetas de color de rosa, que fue uno de sus mayores éxitos, así como Despeinada, que es el nombre de esta melodía.
Te alcanzan a ti con penes de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada.
Preparan una propuesta para cubrir las vacantes médicas que hay en la región. Desfasadas las estrategias para atender el consumo de drogas en la zona. Insisten en tomar medidas para evitar feminicidios en Jalisco. Nuestro estado entre los que más remesas reciben en el país. Luis Humberto Gálvez Pérez es nacido, criado y, como él dice, revolcado en Colotlán. En el perfil de hoy nos platica sus vivencias y su trayectoria política.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, quiero invitarles a estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con mayores incentivos podrían subsanar la falta de médicos que hay en la región. Adelante con los detalles, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La ausencia de personal médico que cubra la demanda de la población en las unidades y centros de salud es una situación que ha prevalecido en la región, pero que se ha intensificado más en algunas épocas que en otras. Por ejemplo, hace 6 meses se tenían carencias significativas en ese sentido, detalla José Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Cuando tomé la dirección, por ejemplo, Bolaños, el municipio no tenía un solo médico. Ahorita se está atendiendo con 2 médicos pasantes. También está en San Martín de Bolaños. Ya tenemos todo el trámite y la autorización para ya ir contratando médicos para esos lugares. Pero son ejemplos muy claros de situaciones que en su momento no estaba personal y nada más personal de enfermería. Digo, no voy a decir son indígenas porque son indígenas. Había, por ejemplo, el módulo Tuxpan, todos los que salen al módulo, pues tampoco tenía nadie. Pero ahorita tenemos el personal, se reacomodó a los lugares, otros nos apoyan obviamente nuestros pasantes.
La oferta de contratos no ha representado un obstáculo para resolver esta situación. Existen las vacantes, pero los profesionistas no están interesados en cubrirlas. De ahí la iniciativa que el director de la región sanitaria presentó a sus autoridades en la entidad.
Hice algunas adaptaciones cuando presenté mi proyecto de personal, que oficialmente a lo mejor son un poco ortodoxas, pero sería la forma de que podríamos solventar esas lagunas y solventar el hecho de que a veces mucha gente no se quiere venir acá para trabajar. Entonces eso ya está en el estado, le están dando una revisada, hay vistos buenos de muchas situaciones. Si bien es cierto, así es, también el estado es consciente de las necesidades, de las particularidades propias de todas las regiones. Si da conocimiento a la gente de cómo resolver las situaciones, pues eso nos ayuda para que a mí mismo estado también tome sus decisiones y nos puedan apoyar.
La contratación de especialistas en la salud, que ha sido una prioridad de quienes han dirigido la región en diferentes momentos, es un proyecto en el que Morales Rodríguez espera incidir de manera satisfactoria y de ello también nos habló.
Sí, bueno, radica la diferencia en las percepciones. Yo manifiesto que, por ejemplo, si un médico gana 100 pesos aquí y gana 100 pesos en Guadalajara, pues se va a Guadalajara. Pues la propuesta es pues dar un sobresueldo, o sea, un dinerito extra para que trabajen acá. Creo que es un buen aliciente. El segundo aliciente, ¿cuál es? Yo eso lo pido, por ejemplo, mucho a los presidentes, en particular con los pasantes, pues que lo chiquien. A veces los pasantes, los médicos no conocen, no saben, están lejos de casa, y pues fórmenlos parte. O sea, ocupamos formar a nuestro mismo personal. Ya ahorita tengo solicitud de algunos médicos pasantes que dicen, yo cuando salga me quiero quedar. ¡Excelente! O sea, ¡qué bien!
Con un sobresueldo y el acompañamiento de las autoridades y comunidad en general, el director de la región sanitaria espera subsanar las deficiencias de personal, una idea que podría ser la solución a una ausencia que ha prevalecido por años en esta región, Ana Cristina, y que de acuerdo a lo informado por el director, bueno, pues ya se tiene avances en ese sentido con relación a la aprobación que tiene de sus autoridades.
Bien, Lupita, pues veremos qué es lo que resulta de esta propuesta que se hará llegar a las autoridades sanitarias y que además seguramente justificará la necesidad que se tiene de médicos en esta región, de especialistas, y bueno, esas son de las carencias que sabemos que hay en el municipio y en la región.
Algunas de las carencias, exactamente. Y lo que ahora se ha hecho, bueno, pues aquellos espacios en los que no se tenía un médico, incluso en cabeceras municipales, bueno, pues ellos hicieron un reacomodo y es parte de las estrategias inmediatas que realizaron, pero sin duda alguna, bueno, pues necesitan cubrir estas vacantes y también de ahí la propuesta de generar mayores incentivos para que estas sean atractivas, estas plazas o estos contratos sean atractivos para quienes, bueno, pues ejercen estas carreras, ¿no?
Así es, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos al primer corte.
Música.
Al regresar en Señal Informativa, desfasadas las estrategias para atender el consumo de drogas en la zona. E insisten en tomar medidas para evitar feminicidios en el estado.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Guillermo. En 1767 fallece en Alemania el compositor George Philipp Telemann, del que se conservan 100 conciertos y 500 obras variadas, lo que lo convierte en el compositor más prolífico de todos los tiempos. Nace el 14 de marzo de 1681. En 1919 nace Alberto Valdés Ramos, jinete mexicano que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 montando a Chihuahua. Egresó como subteniente del Colegio Militar, siendo descrito a la primera zona militar. Fallece el 14 de abril de 2013. En 1944 fallece María de la Luz Flores Aceves, más conocida como Lucha Reyes. Fue una cantante de música ranchera y actriz mexicana. En el cine, la película La Reina de la Noche, dirigida en 1994 por Arturo Ripstein, es una biografía imaginaria de la vida sentimental de Lucha Reyes. Nace el 23 de mayo de 1906.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 81 centavos y se vende a 19 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 10 centavos y se vende a 22 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Una institución no es suficiente para atender el consumo de drogas en la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Desde 1970 y antes de que la demanda de drogas adquiriera proporciones mayores en el país, se implementaron una serie de acciones a fin de atender el problema. Sin embargo, las alternativas para tratar a quienes están en una situación de consumo aquí en la región son insuficientes, advierte Ana Hilda Luna López, responsable del Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, Colotlán.
Nosotros solamente trabajamos con tratamiento psicológico y acompañamiento médico, nada más. Ya cuando se requiere un segundo nivel de atención o ingreso a centro de tratamiento, nosotros siempre los derivamos. No es suficiente la plantilla de esta institución para atender el problema a nivel regional. La cantidad de consumidores y la cantidad de la plantilla con la que la institución cuenta, pues está desfasada completamente.
Una institución certificada y dos centros en proceso son insuficientes para atender o prevenir las adicciones en esta región. Los municipios carecen de espacios y el CAPA de personal y estrategias que requieren el problema, apuntó.
Hay un centro en proceso de acreditación para poder recibir usuarios para desintoxicación en Huejúcar, pero no se ha concluido el proceso. Hay un centro en Lomas de la Cruz que también trabaja bajo otra metodología de ingreso voluntario e involuntario 24 horas, pero tampoco está registrado.
La sociedad en su conjunto constituye un principal aliado en el éxito de las estrategias que se implementen al respecto. El problema no es menor y las instituciones no son las únicas que deberían atenderlo, comenta Luna López.
Te podría decir que es un problema alarmante. Resolverlo en la gran mayoría no depende tanto de las instituciones, depende en realidad de la población. Es decir, existe mucho desinterés por conocer temas que tengan que ver con información acerca de consumo. No estamos habituados a ir más allá de lo que el día de hoy me toca vivir y no me estoy adelantando poquito a conocer qué consecuencias, qué situaciones, qué problemas a nivel social yo tendría que identificar, sobre todo hablando de los padres de familia, para poder orientar a mis hijos.
La reducción de la demanda de drogas incluye iniciativas para prevenir el consumo, disminuir progresivamente el número de usuarios y proveer de información y tratamiento a los consumidores con miras a su rehabilitación y reinserción social, un reto tomando en consideración el panorama actual, subrayó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues ahí está todo lo relacionado con este problema de contar solamente con un espacio que dé servicio regional para todos estos temas relacionados con el consumo de drogas y con adicciones en general.
Así es, Ana Cristina, además de que este espacio está más enfocado a la prevención, es decir, no está, por ejemplo, tampoco tenemos un espacio en esta zona para que los pacientes pudieran estar pues internados y estén en un proceso de rehabilitación, una carencia pues todavía significativa en nuestra zona.
Gracias, Lupita. Pues antes de irnos a nuestro siguiente corte, vamos recordándole a la gente la invitación para que nos acompañen este próximo jueves. Cada vez falta menos ya para presentar nuestro libro Perfiles, historias nacidas en Colotlán. Ojalá que puedan acompañarnos. La cita es a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal de Colotlán. Por supuesto, muy agradecidos con el gobierno municipal por el apoyo para poder realizar esta presentación. Ojalá que puedan acompañarnos para que conozcan y puedan adquirir el libro Perfiles, historias nacidas en Colotlán. Nos vamos con otros asuntos. Urge una política pública para impedir feminicidios y hacer efectiva la reparación de daños en Jalisco. Adelante con información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que de enero a la fecha se han reportado en Jalisco 16 feminicidios. No obstante, no hay mecanismos eficientes para abatir este delito y que no se presente un solo caso más. Por ello, instan a crear una política pública para contar con medidas de reparación del daño y no repetición, refiere Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México.
El estado de Jalisco tiene algunos pendientes en la reparación del daño a las víctimas de feminicidio e insistir en que las medidas de reparación incluyen las garantías de no repetición. El gobierno del estado de Jalisco tiene el compromiso y tiene el deber de garantizar que ninguna otra mujer sea asesinada y no se efectúen más feminicidios, y tiene que desarrollar una política pública para que esto sea posible. Entonces, hacemos un llamado también a la ciudadanía a que esté atenta a estas medidas de reparación.
Aunque la vida de una persona es irreparable, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación del daño tiene que ser integral y debe comprender medidas de compensación, satisfacción y garantías de no repetición en lo individual, colectivo, material, moral y simbólico, a fin de que ninguna mujer sea víctima de este delito. Olivares Ferreto aseguró que como sociedad debemos unirnos y no familiarizarnos con estas acciones que no deberían ocurrir.
Nosotros hacemos como un llamado en varios sentidos a la ciudadanía. Hay una parte que nos parece muy importante, que es que tomemos acciones, es decir, que nos indignemos frente a los asesinatos, en este caso de mujeres, y frente a los feminicidios, que no nos quedemos como pasmados en la sensación de que esto no puede cambiar, porque sí puede cambiar. Y en ese sentido nos parece muy importante tomar acciones como participar en organizaciones y en movimientos sociales que denuncian los feminicidios y que nos hagamos solidarios y solidarias con las familiares de las víctimas de feminicidio. En el estado de Jalisco hay un colectivo de madres de víctimas de feminicidio y es importante que la ciudadanía se acerque a estas personas.
La preocupación debe ser colectiva, reiteró la entrevistada. Afirmó que el que ocurra un solo feminicidio es una muestra de la extrema vulnerabilidad que tienen las mujeres en Jalisco. Mencionó además que sus familias padecen su pérdida y difícilmente pueden sobreponerse ante tal situación.
Recordemos que cuando hay una mujer asesinada, digamos, ahí está esa víctima directa, pero están sus hijos, sus hijas, su mamá, su papá, hermanos, hermanas, personas que también, a los que también se les corta el proyecto de vida. Y entonces es importante como, digamos, hacernos tomar acción y ser solidarias con estas personas. Otra cosa que nos parece muy importante es que la ciudadanía también participe de la exigencia al Estado para que las medidas de protección y de prevención sean muchísimo más efectivas. Es una obligación ciudadana también exigir al Estado que el Estado cumpla con sus deberes y que no tampoco estigmaticemos a quienes pudieran ser víctimas de estos delitos.
Finalmente, la Coordinadora de Análisis e Incidencia en la Amnistía Internacional México explicó que es de suma importancia dar seguimiento a las denuncias que interponen las mujeres cuando han sido violentadas a fin de actuar antes de que ocurra una muerte más. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Un tema sin duda muy delicado que, bueno, se tiene que trabajar desde diferentes áreas, desde diferentes aspectos, porque si hablamos solamente de la reparación de daños, que podemos decirlo entre comillas, porque finalmente una vida perdida con nada se compensa, pues hay mucho que hacer en materia de prevención de este tipo de delitos, y cada vez está más complejo.
Mencionar además que algunos de los feminicidios que se han presentado en lo que va del año, las víctimas ya tenían una denuncia de
acoso, de violencia.
Ya una denuncia interpuesta, pues que estaban siendo violentadas de alguna forma. Entonces, pues no se les da seguimiento, no se actúa de manera oportuna y pues estamos llegando a una fatalidad, ¿no? Ya suman en lo que va del año, pues ya varios feminicidios, 16 para ser exactos, y pues no es una cifra menor, ¿no? No porque de repente lo escuchemos muy comúnmente en los medios de comunicación, pues tenemos que familiarizarnos con ello. Son 16 personas que ya han sido víctimas de este delito y pues obviamente es algo a lo que se le debe dar atención. Urge en nuestra entidad una política pública, no solo para la reparación del daño, sino también para evitar que estos actos sucedan.
Así es. Muchas gracias, Gonzalo, por este reporte. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Qué pasaría si todos los gatos desaparecieran? Puede que seas amante de estos pequeños felinos o que te sean completamente indiferentes. No importa por qué lado te inclines, la realidad es que deberías agradecer que existan los gatos. De acuerdo con Alan Beck, de la Universidad de Purdue, los gatos son expertos depredadores y cuando es necesario, pueden cambiar al comportamiento de caza. Según Beck, los gatos son los que cazan el máximo número de animales pequeños. Solo en Gran Bretaña hay 9 millones de gatos y en un año matan 200 millones de animales pequeños. Uno de los principales papeles que desempeñan los gatos, explica Beck en su libro Entre mascotas y humanos, es el control de plagas. Se sabe que matan ratas y ratones que invaden graneros. Los gatos en la India desempeñan este papel de manera extremadamente eficiente y reducen una cantidad significativa de pérdida de cereales causada por plagas. Si los roedores no se controlaran, los humanos pronto enfrentarán la escasez de alimentos. Otro estudio analizó qué ocurrió en una isla de Nueva Zelanda cuando casi toda la población de gatos de la isla fue erradicada. En menos de un año, la población de ratas aumentó 4 veces. Los autores también observaron que, a medida que la población de ratas se cuadruplicó, la población de aves marinas disminuyó drásticamente porque las ratas se alimentaban de sus huevos. Fue un desastre ecológico que explotó en un periodo de tiempo muy breve. Así, la ausencia de los gatos en este mundo pueden ser catastróficas tanto para la ecología como para nosotros. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la primera parte del perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de don Luis Humberto Gálvez Pérez, un hombre nacido, criado y, como él dice, revolcado en Colotlán. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre sus vivencias.
Soy nacido, criado y revolcado en estas tierras blancas de mi Colotlán.
Luis Humberto Gálvez Pérez es orgullosamente colotlense. Nació un 28 de junio de 1940 en el seno de una familia humilde, conformada por sus padres y 5 hermanos. La política y el trabajo han formado parte de toda su vida. De sus primeros años, recuerda esta tierra llena de carencias, donde predominaba la humildad y la felicidad.
Y seguir la huella es demasiado aburrido.
Nuestros padres son emanados de familias humildes. Somos en la provincia nacidos, criados en este pueblo de Colotlán. En mi nacimiento, en mis primeros años, lógico que carecíamos de todo lo importante, hablando de educación y de, por lo tanto, de empresas, de áreas de trabajo. No había en qué trabajar. Los empleos que había eran rústicos.
El 5º hijo de Manuel Gálvez Córdoba y Juana Pérez del Real fue desde temprana edad muy curioso. Le gustaba aprender de sus maestros y mayores. Le afanaban las cuestiones políticas y todo lo que pudiera ilustrarse de ellas. No obstante, el primer obstáculo al que se enfrentó fue la falta de instituciones educativas en el municipio, por lo cual solo cursó la primaria y posteriormente tuvo que trabajar.
Tengo miedo de buscarte y no encontrarte.
Yo no tuve la oportunidad por mi situación económica.
¿Le gustaba estudiar?
Me gustaba saber. Me gustaba, siempre me gustó saber lo que no sabía. Y tú sabes, aunque entonces aprendió uno mucho en las primarias, muchísimo.
¿Sus papás eran recios con ustedes?
Era el medio en el que vivíamos. La provincia siempre fue muy dura. Nuestros padres, por lo tanto, por vivir en el hecho de que somos gente de provincia, nuestros padres, lógico, que eran gentes carentes de capacitación, de cultura, de educación, ¿verdad? Pues estábamos alejados de donde estaba la buena cultura, la buena educación, la preparación de todo. Pues teníamos que ir hasta Guadalajara o a Zacatecas, repito. Entonces, no muchos. Entonces, en mi tiempo, no podíamos salir.
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme.
Pasaron los años y trabajó en varios oficios, en el campo, en un molino y demás actividades campiranas. A los 19 años, decidió probar suerte y emigró a Guadalajara. Fue ahí donde pudo trabajar en labores de oficina y gracias a la educación y valores que poseía, obtuvo un empleo en el gobierno del estado como reclutador de juventud deportiva en esta región. De esta manera, es como tiene su primer acercamiento al ámbito político. Siempre recordando su terruño y las vicisitudes que en él se vivían, canalizó sus esfuerzos en apoyar de manera ardua a la región. Los lazos que creó con presidentes, diputados e incluso gobernadores en turno le permitieron recorrer toda la zona y enterarse de sus acontecimientos. Por estos vínculos, fue invitado por su amigo, el licenciado Antonio Sánchez de León, a ser parte de su gabinete en la administración pública de Colotlán. De esta forma, llega nuevamente al pueblo que lo vio nacer y toma el puesto de tesorero municipal.
Acompañando a mi amigo, licenciado Sánchez de León, fui tesorero de Colotlán, tesorero sin tesoro, porque entonces eran nada más nombres que se utilizaban. Tesoreros que no, la mayor parte del ingreso de lo que se reunía en Colotlán, todos los impuestos se iban a la nación, al Estado. Entonces en Colotlán se quedaban las migajas. Los municipios vivían entonces de los cobros de los permisos municipales.
Aunque no contaba con un título, los resultados que obtenía en su trabajo reflejaban su capacidad para el puesto. Fue por ello que cuando terminó su periodo e ingresó a la nueva administración, fue nuevamente solicitado por el presidente en turno, José Refugio Raigosa Pacheco, para que siguiera ocupando el puesto. Con gran orgullo, recuerda que mientras participó como tesorero en la administración pública de Colotlán, fue partícipe de diversas obras que marcaron una diferencia en el modo de vivir, ya que por las gestiones de los presidentes con quienes trabajó, se creó el mercado municipal, se echó a andar la red de luz eléctrica, se edificó la preparatoria regional, así como pavimentación de varias calles, entre otras obras.
Estando yo en la tarjeta, se hizo las diferentes escuelas, se construyeron siendo yo participante en los diferentes puestos públicos. La preparatoria se inició cuando yo era tesorero. Entonces ya la escuela de niños fue ahí arriba, que se construyó también. Me parece que era el inspector de la zona, era Víctor Manuel Márquez, hermano de don Benjamín Márquez, y la escuela de Marcela González de Luterot, que también lo regala la escuela una persona de aquí de Colotlán. Marcela González era de aquí de Colotlán. El donador fue don Salvador Luterot, dueño de las grandes cadenas de box y lucha en Jalisco.
A los 31 años, decidió que era momento de formar una familia y se casó con Sara Espinosa Carrión, con quien procreó a sus hijos, quienes son su adoración y su motor de vida, asegura Humberto.
Era una persona que podía sucedió, ofrecerme un futuro mejor como mujer, porque era una mujer preparada, porque nunca dejó de participar ella en... siempre fue maestra, siempre toda su vida, cuando estaba cursando el sexto año, estaba siendo maestra del kinder en el Colegio Jalisco. Esa mujer, mi esposa, me dejó una herencia de 5 hijos, 4 mujeres y un hombre.
Las oportunidades siempre llegaron solas. Los trabajos se los ofrecían por sus conocimientos, y aunque reitera que no contaba con un título, siempre dio lo mejor de sí. Refiere que de haber sido un profesionista, pudiera haber hecho más no solo por él y su familia, sino también por Colotlán, pero su carga de trabajo no permitió que esto fuera posible.
Del amor nos vimos, está tan solito desde que ya no me ve.
Vicky, la necesidad imperiosa que tuve de obtener, de tener un título. Yo con un título en mano, olvídate lo que hubiese hecho entonces, ¿eh?
¿Por qué no hizo usted lo posible por estudiar cuando vio que le hacía falta?
En realidad, no todo fue culpa del destino de mi pobreza. Tuve oportunidad, pero ya no tuve el coraje. Mi amigo, en paz descanse, el licenciado Antonio Sánchez de León, me decía, métete a la escuela de nuevo. Yo trabajaba, fíjate que siempre mi vida, está mal decirlo, pero yo siempre estuve trabajando, siempre trabajé en la vida, toda la vida. En mis años mozos, ¿verdad?
Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor.
La honestidad, menciona, siempre ha sido uno de los valores que lo han identificado. Saber conducir las finanzas de un pueblo le permitió adquirir experiencia en los negocios y la administración, y aunque nunca emprendió en lo propio, sí le fue de gran utilidad en diferentes etapas de su vida, asegura.
Es difícil manejarte, que te ajustes, que te limites a lo que ganas decentemente. Muy difícil. Pero muy difícil y a la vez fácil. ¿Por qué? Porque fíjate que curiosamente a mí no me desocupaba de un empleo cuando ya me estaban llamando de otro. Yo siempre manejé economía en todos los empleos que ocupé, manejando dineros ajenos con libertad. Y seguro que le servía, porque siempre estuve trabajando en puestos donde se manejaba dinero. Entonces, de esa manera yo viví.
Porque no te causa ninguna preocupación.
Trabajar le ayudó a nuestro entrevistado a sacar a su familia adelante, pero un fatal accidente y la pérdida del pilar del hogar hicieron que Luis Humberto enfrentara los momentos más dolorosos de su vida. En la siguiente entrega de esta producción conoceremos más al respecto. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Lo más seguro es que ya no regrese.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco entre los tres estados que más remesas reciben del país. Adelante con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Anualmente nuestro país recibe 33 millones de dólares en remesas. Estas representan menos del 3% del Producto Interno Bruto Nacional. No obstante, nuestro estado se posiciona entre los tres que más envíos reciben del extranjero, siendo Estados Unidos el principal lugar de donde son enviadas, mencionó en rueda de prensa Alejandro Canales Herón, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Jalisco junto con Michoacán y Guanajuato son los tres estados, la entidad federativa, que concentra el mayor volumen de remesas. En concreto, entre estos tres estados recibimos el 30% de la remesa a nivel nacional. O sea, los 33 mil millones, casi de mil millones de dólares. A Jalisco está llegando alrededor de 3.2, 3.3 mil millones de dólares y ha ido creciendo, igual como en todo el país, ¿no? Y ese es un dato relevante para Jalisco. Ahora, en términos de que tiene cierta importancia. Y este es un dato relevante. A nivel nacional la remesa no tiene tanto peso, pero cuando uno ve a nivel local, a nivel estatal, ahí sí empieza a tener más peso.
Los envíos, en su mayoría, son provenientes de Estados Unidos. El impacto que tiene no es macroeconómico, sino a nivel de la economía de los hogares que las reciben. El ámbito rural es el más beneficiado, apuntó Canales Herón.
Las remesas son un fenómeno esencialmente rural. El 40-45% de las remesas del volumen llega a localidades rurales. Y en el caso de Jalisco también es así. Y o lo que es lo mismo, el 40-45% de los hogares que reciben remesas son rurales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que las remesas, más que ser un indicador de cuál es la potencialidad que tengo yo para poder progresar, salir de bienestar, etcétera, es al revés. Es un indicador de las carencias que tienen los hogares y la población hoy día en México. Hoy día, bueno, ya hace 30 años, ¿no? Que está teniendo México. Es el indicador de la remesa, es el sentido de la remesa. Y por eso se mantiene, en la medida que la situación económica del país se mantenga como se ha mantenido, ¿no? Con tasa de crecimiento bajo el 2%, etcétera, efectivamente las remesas van a estar llegando a los lugares más necesitados, que en este caso son las localidades rurales, ¿no?
La zona norte ha tenido importante flujo de migración en los últimos años. Esta condición incluye que las remesas aumenten y el ámbito rural es donde más envíos llegan, reiteró el experto.
Cada operación anda alrededor de los 300, 350 dólares. Eso es lo que envía, se hace en cada envío. Sí, son millones de operaciones, pero pequeñitas. Y esa es la realidad de las remesas. No son grandes volúmenes que se estén llegando a los hogares, sino son pequeños, pequeñas cantidades que llegan, pero que es para cantidad de menos relativo, porque para los hogares significa mucho. Aquí tenemos el número de hogares perceptores de remesas a nivel nacional, y vemos que se ha ido bajando, ha ido disminuyendo, pero se mantiene alrededor del 4-5%. Esa es la incidencia de la remesa a nivel de hogares. ¿Cuántos hogares reciben remesa en México? Alrededor del 4-5%.
El académico mencionó que las recientes aseveraciones del presidente estadounidense Donald Trump no han impedido que las remesas sigan llegando al país. Agregó que probablemente continúen en aumento. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Te agradezco, Gonzalo, y en otros asuntos debemos romper con la no sustentabilidad, según la invitación que nos hace una experta de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos.
Gracias, Anita. La contaminación y los efectos que tiene como consecuencia pueden ser revertibles si fomentamos la educación ambiental, pero sobre todo si rompemos con algunas prácticas arraigadas que han pasado de generación en generación, como lo es el uso del plástico, afirma Ana Isabel Ramírez Quintana, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Cada individuo podríamos decir, yo voy a instalar un sistema que rompa con la inercia que traemos de la no sustentabilidad. O sea, nosotros decimos, es que yo voy a la tienda y, lo siento mucho, no puedo, pero tuve que aceptar la bolsa de plástico. Si de veras yo me pongo en mi chip, en mi cabeza, y decir, no existe el plástico desechable. O sea, tener los conceptos bien desarrollados, ¿no? Aprender qué concepto quiero desarrollar. Si yo empiezo a educarme con conceptos que me ayuden a hacer que mi forma de caminar cambie. Desarrollar conceptos en mi cabeza me ayuda a modificar mi modito de hacer las cosas. Y si yo cambio, voy a hacer que la estructura en donde yo vivo cambie, y eso podría hacer que de abajo para arriba, es lo que le llaman el bottom up, hacer que las leyes cambien, porque ya no les queda otro remedio, porque la gente ya cambió.
Aunque existen barreras para lograr la sustentabilidad, todos podemos contribuir a fomentarla. Acciones desde el hogar, trabajo y escuela suman a que seamos parte del cambio. Ramírez Quintana aseguró que las autoridades deben poner cartas en el asunto y, a su vez, como ciudadanos, vigilar que las acciones emprendidas se cumplan.
Mira, yo pienso que las leyes son visiones ideales. La legislación nos propone lo que es ideal y nosotros aspiramos a cumplir como comunidad, ¿no? Entonces, las instancias del gobierno, las personas que están al frente representándonos como ciudadanos, tienen ciertas capacidades. A veces la gente llega a los puestos sin la preparación o a veces llegan muy preparados. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero a veces no tenemos los recursos para tener un policía detrás de cada ciudadano. Yo creo que debemos de tener toda una conciencia de que las autoridades no pueden hacer todo. Nosotros tenemos que acompañar a las autoridades y esa es la parte del voluntariado que no hemos hecho. Los ciudadanos debemos de estar detrás de las autoridades, vigilándoles para que realmente cumplan con sus misiones, ¿no?
Al cuestionar a algunas personas qué hacen para ser sustentables y disminuir la contaminación, esto fue lo que comentaron.
¿Qué hace usted para ser más sustentable?
Pues evitar contaminación en general, no usar químicos para el servicio del hogar, economizar lo más que se puede basura, o sea, el producir basura, economizar también el desperdicio del agua.
La gente es inconsciente en realidad en cuanto a lo sustentable. Yo pienso que pues tenemos que ser más conciencia primero en los jóvenes. Los jóvenes en la actualidad son muy conscientes en relación al cuidado del medio ambiente, en relación a, por ejemplo, lo de la basura, que no la dividen, no la separan. En las casas a lo mejor sí lo hacen, pero los jóvenes no son conscientes de ello.
Creo que como ama de casa tenemos que enseñarnos a separar todos los residuos. Tenemos que utilizar menos bolsas porque si vamos al mandado para todo utilizamos la bolsa de plástico. Entonces creo que tenemos que hacernos más conscientes de cada vez usar menos plásticos, tirar menos el agua, usar detergentes menos agresivos.
La especialista del CUCBA concluyó mencionando que como sociedad debemos generar conciencia, pero sobre todo comenzar a emprender acciones que, por insignificantes que parezcan, hacen una gran diferencia. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos. Ya, nos despedimos, no sin antes reiterarles la invitación para que nos hagan el favor de honrarnos con su presencia el próximo jueves 27 de junio en el Auditorio Municipal a las 7 de la tarde en esta presentación del libro Perfiles, Historias Nacidas en Colotlán. Hay historias de las que hemos rescatado de los perfiles que han escuchado en este espacio. Por supuesto, tenemos muchísimas porque estamos hablando de más de 10 años de trabajar este tipo de historias y bueno, por supuesto en un libro no alcanzan a salir todas, pero esperamos de verdad contar con su asistencia, que conozcan este libro. Vamos a estar sorteando algunos en los diferentes programas de la radio, pero para nosotros es muy importante que puedan acompañarnos, acompañar a las personas que nos han concedido pues conocer parte de sus vivencias a través de este medio que ahora además lleva al papel esas producciones. No queremos anticipar los nombres, finalmente pues hay que dejar aunque sea un pequeño factor de sorpresa para ese momento, pero sí reiterarles la invitación para que estén con nosotros a las 19 horas en el Auditorio Municipal de este jueves 27. Ojalá que así sea. Mientras tanto, gracias por el favor de su atención. Nos encontramos en una siguiente emisión.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.